Bueno, si les parece, vamos a ir empezando para cumplir con los tiempos. Creo que hay de todos los grupos. Falta Paco. Bueno, pues si les parece, vamos empezando. Buenos días a todos. Comenzamos con la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pregunta del señor diputado don Alejandro Narváez Quintero Castañeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre valoración de lo que está ocurriendo con el sector ganadero de Canarias, dirigido a la señora consejera. Tiene 5 minutos en total.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señora consejera y compañeros. Llegamos hasta final de este año, un año convulso para un sector que lleva varios años con una situación delicada, que es el sector ganadero. Y traigo esta pregunta por varias circunstancias. La primera que me gustaría que, si nos pudiera esbozar en poco tiempo, no tiene sino 5 minutos, el próximo año cómo se presenta en el sector ganadero. Sabemos que tiene un decreto, ley incluso, que se va a debatir en el día de mañana, con unas ayudas que se van a dar por la guerra de Ucrania en este caso, también se dieron unas similares por el COVID, pero siempre le he dicho que estoy de acuerdo con estas ayudas, con algunas matizaciones, creo que se pueden mejorar, que estamos de acuerdo. Pero bien es cierto que siempre hemos manifestado la intención de unas ayudas puntuales para paliar algo puntual, pero siempre he preguntado por la planificación de un sector que fuera de esas ayudas puntuales lo sigue pasando mal y sigue teniendo una crisis preocupante de futuro. Por ejemplo, ¿se piensa modificar, una pregunta, el REA para el año 2023 de manera inmediata? Es decir, no dejarlo como estos dos últimos años. Incluso se ha reconocido, incluso por el propio Gobierno, que se ha llegado tarde a veces a la modificación del REA, que se ha dejado siempre para después de verano. Le planteo, ¿se van a modificar? Como sabe, los precios de alimentación animal, que suponen 60%, siguen muy altos. Con la inflación, evidentemente, los precios de origen han estado demasiado elevados, no han llegado a bajar, principalmente los cereales siguen en alza. Y después, el tema del transporte, el combustible, pues ha hecho que también aumente por esa parte lo que es la alimentación ganadera. Como usted sabe, y estos sí son datos, lo dije un día, los sacrificios de los mataderos en algunos del sector, de sus subsectores del sector ganadero, son preocupantes y nos preocupa. Y los ganaderos nos dicen que no es tanto por vender la carne, como usted sabe, casi el 80% de la cabaña ganadera que tenemos en Canarias no es para la elaboración de carne, para la comercialización de carne, sino simplemente para lácteos principalmente, y se está vendiendo porque no se soporta en la ganadería. Y también me gustaría hacerle una pregunta, sacó hace poco una ayuda de 319.000 euros, señora consejera, para la subida de los precios de las materias primas, y se dejó dentro del sector ganadero, se dejó el porcino por fuera. No, me gustaría que me respondiera. Sí, es la información que tengo de la convocatoria. No hay una convocatoria oficial, es un anuncio que saca en la página del Gobierno y se publicita y se deja el porcino fuera. Todos los demás subsectores están dentro. No entendemos si es simplemente un error de la propia comunicación del Gobierno o tiene alguna motivación esto. Con lo cual, sí me gustaría que me planteara la ayuda puntual, la veremos eso, como dije mañana, de los de Ucrania, pero sí la planificación, no la ayuda puntual, la planificación que tiene su consejería para el año 2023-2024 sobre el sector ganadero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Consejera, tiene 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Es verdad que yo creo que estamos ante el peor momento de la ganadería de Canarias en los últimos tiempos, con gran diferencia, además. De hecho, cuando es lo que nos transmiten los ganaderos, que nunca habían tenido una situación como esta, con precios como en el millo, que se han triplicado durante este último año. Por tanto, es verdad que se están haciendo un esfuerzo. Es verdad que nosotros hemos hecho un informe en la Consejería de Agricultura con el cálculo de las pérdidas durante este año, y se hemos calculado unas pérdidas de unas 24 millones de euros por el encarecimiento de los forrajes en el sector. Por tanto, hemos vuelto a habilitar otra ayuda de 7,7 millones de euros que se unen a los 15 millones de euros que abonamos ya entre febrero y julio. En total abonaremos 23 millones y medio aproximadamente de ayudas al sector ganadero, que se suman también a los que han tramitado o están tramitando los distintos cabildos insulares. En total, los cabildos han, entre unos y otros, han hecho casi 14 millones de euros en ayudas, que se sumen a los que le comentaba yo antes. Es verdad que con este decreto ley que mañana va con validación al Parlamento, vamos a poder cubrir estas ayudas de 7,7 millones de euros, es decir, es el marco legal para poder amparar esta entrega, esta subvención, y que además nos permitirá durante el año 2023 seguir amparando dentro del marco nacional temporal de Ucrania otras partidas que tenemos en el presupuesto del año 2023 de 8,5 millones de euros ya pintados en el presupuesto, el marco nacional temporal de Ucrania que está establecido por la Unión Europea. Pero no solo esto, sino también, es verdad, usted habla de la planificación del sector, que también es importante porque esto es un tema coyuntural, pero el sector adolece de problemas estructurales históricos, ¿no? Por un lado, la legalización de explotaciones ganaderas, que siempre han estado en un limbo, muchas de ellas sin título habilitante para poder ejercer su actividad. Así que hemos hecho un esfuerzo importante en poder mejorar esa legalización de explotaciones ganaderas en los últimos años, con un alto número de expedientes subsanados y resueltos. También en ese reglamento de las DOSAs que estamos culminando, se establecen los criterios también para la actividad del sector ganadero, que también facilitará la implantación de explotaciones ganaderas. También hemos trabajado con los cabildos insulares para el plan forrajero, ya hemos firmado la subvención, por ejemplo, para el Cabildo de Gran Canaria de este año, y también seguimos trabajando en la ley de cadena porque entendemos que también necesitamos recibir precios justos para los ganaderos. El precio de la leche ha ido subiendo durante este año, estamos ya en unos 60 céntimos por litro de leche de vaca, es decir, que ha incrementado muchísimo. Y ya estamos haciendo las visitas de la ley de cadena para el cumplimiento de la misma. Con respecto a la modificación del REA, bueno, es verdad que sería algo recomendable, pero también es verdad que ciertamente es difícil hacer en el primer semestre modificaciones en el REA sin poder ver cuál es el consumo y cuál es la perspectiva del consumo durante el año. Por tanto, siempre se hacen a partir del segundo semestre porque es cuando ya se tiene una proyección aproximada de cuál va a ser el gasto real final del año en función de cómo se van eliminando, cómo se van gastando las distintas partidas del REA. Y poco más, creo que estamos haciendo un esfuerzo importantísimo, sobre todo además con fondos propios del Gobierno de Canarias. No son ni fondos europeos ni fondos estatales. Bueno, también recuerden que el Ministerio dio una ayuda de 2,5 millones de euros al ganado de leche y también varias ayudas al ganado de carne, que creo que es una de las que usted me comentaba, la de 319.000 euros, es una de las ayudas del Ministerio que ha sacado varias líneas sectoriales y había varias líneas específicas para distintos tipos de ganadería, partidas pequeñas, porque al hacerlo el reparto en toda España, pues eran partidas no muy grandes, y esta es una de ellas. Y poco más, seguimos trabajando, porque entendemos que es un sector fundamental y que necesitamos el mayor apoyo posible. Gracias.
Gracias, consejera. Le queda, diputado, 1:53.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Bueno, como he dicho, yo creo que las ayudas puntuales estamos completamente de acuerdo y ahí no voy a entrar en el tema. Antes usted nombraba lo de los cabildos, es verdad que los cabildos han ayudado, desgraciadamente de manera dispar, ¿no? Por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria, por ponerle tres ejemplos, da 6 millones de euros, el Cabildo de Fuerteventura 4 millones y medio de euros, el Cabildo de Tenerife apenas 1.100.000 euros con la misma cabaña ganadera de Gran Canaria, es decir, el del Hierro apenas 150.000 euros, es decir, pero bueno, no es su competencia, pero sí es raro, ¿no? La disparidad de ayuda de los cabildos, pero no vamos a entrar en ese tema, evidentemente. Pero creo que yo lo que le planteo es que para mí hay cinco puntos claves para poder planificar, muchos más, usted ha nombrado alguno de ellos, pero evidentemente yo creo que la ley de cadena es uno de los puntos claves para el próximo año y para planificar el futuro, para que los ganaderos, en este caso que estamos hablando, sepan si la ley va a cumplir con las expectativas, si al final se vende, porque se ha aumentado de media entre un 12 y un 18% los precios de los productos. Es verdad, usted ha comentado la leche, por ejemplo, pero es que el coste está entre el 40%, el precio del coste está entre el 40% y el 60%, con lo cual, aunque se haya conseguido un pequeño aumento de lo que recibe el productor, en la leche es un ejemplo, un pequeño, pero es que los gastos de producción entre el 40% y el 60%, con lo cual estamos yendo a pérdidas casi de un 25% o un 30%, y eso muchas ganaderías no lo soportan. ¿Cuáles la están soportando? Las que pueden ir a endeudamiento. ¿Cuáles son medianas o principalmente las grandes? ¿Cuál está desapareciendo? Pues la pequeña, la familiar. Está desapareciendo, cerrando. Y eso yo creo que es una preocupación que tenemos que tener todos. Evidentemente, en la modernización y apostar por los jóvenes, yo creo que tiene que ser una apuesta continua de este gobierno, continua, porque evidentemente el relevo generacional tiene que ser fundamental. Todos sabemos la media de edad que tienen, en este caso, la cabaña ganadera de Canarias. El relevo usted plantea en el segundo semestre, que evidentemente es cuando se puede ver cómo va el consumo de las diferentes partidas del REA. Pero mi planteamiento es mucho más profundo de ver cuáles van a sobrar para pasar la ganadería a un planteamiento más global de ver cómo se tiene que distribuir el REA en los próximos años para que beneficie a lo que se produce en Canarias y si tenemos que perjudicar a alguien, pues mire, yo soy claro, pues tenemos que quitarle aquellas partidas de consumo directo que no generan beneficios en Canarias y que no afecten a la cesta de la compra básica. Por ejemplo, y una carne fresca que viene de fuera, bueno, habrá que plantearse a lo mejor empezar a quitarla. A lo mejor carne refrigerada, carne congelada, no porque puede afectar a la cesta de la compra. Pero ese es el planteamiento que yo le hago, no ir siempre al segundo semestre para ver qué partidas, y termine, perdón, qué partidas sobran. Es el planteamiento que yo le hago un poco para, no la ayuda puntual, sino la planificación del futuro de un sector que está en un momento muy delicado. Perdone, y muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, diputado. Consejera, le queda 31 segundos.
Sí, bueno, hay cuestiones como el relevo generacional que en las que precisamente en las mejores modernización y la incorporación de jóvenes que son las ayudas rutinarias de la consejería que se mejoran con la nueva PEPAC, la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, esas primas. Por lo tanto, uno de los objetivos del PEPAC es precisamente impulsar la incorporación de jóvenes. Con respecto al REA, es verdad que se ha ido descrestando, es verdad que más del 50% ya se dedica al consumo ganadero. Es verdad que nosotros desde Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca hemos defendido siempre que eso tiene que ir descrestándose más todavía, que entendemos que tenemos que seguir apoyando a la producción local. También es verdad que hay otras partidas de consumo directo que están bastante limitadas ya, bastante ajustadas, y es verdad que es difícil hacer ya ajustes cuando está tan tenso las partidas, la diferencia entre partidas y la diferencia entre los distintos sectores, ¿no? Esa es una realidad. También es una realidad que al final REA estamos hablando de importes bajos al final, ¿no? Estamos hablando de que más de 30 millones de euros ya van solo a ganadería, que el resto de los 30 millones se reparte entre industria, consumo directo y, por tanto, ya es muy complejo ese tipo de negociaciones. Somos conscientes de ello. Los hemos trabajado con el resto de consejería, hemos llegado hasta donde hemos llegado y por eso también apostamos en buscar otras soluciones como son las ayudas directas al sector. Es decir que, y también en otras cuestiones como la mejora del POSEI. El año que viene tiene una mejora sustancial del POSEI ganadero con más de 7 millones de euros de incremento, que es mucho mejor que lo que podríamos conseguir a través del REA. Gracias.
Gracias. Segunda pregunta, el señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Nueva Canaria, sobre medidas que se están adoptando para recuperar el sector agrario platanero en La Palma. Dirigida a la consejera, tiene 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Bueno, es una pregunta que ya hemos tenido ocasión de debatir, desgraciadamente, en estos casi pues 2 años desde el inicio, un año y algo, desde el inicio de la erupción volcánica en la isla de La Palma hasta este instante. Ayudas, apoyo a un sector que además no es nuevo. Todos somos conscientes de la importancia del sector del plátano en el conjunto de Canarias, pero evidentemente en la isla de La Palma de manera mucho más, con una mayor incidencia. De hecho, para que nos hagamos una idea, en toda Canarias hay aproximadamente unos 7.300 productores, de los cuales 5.300 están precisamente en la isla de La Palma. Eso implica no solamente la mayor incidencia que tiene este sector en la economía insular, sino también la diferente distribución de las hectáreas y de los terrenos y de las explotaciones mucho más distribuida y, por tanto, con una mayor incidencia en el conjunto de La Palma frente a otros modelos más extensivos en otras islas. En la isla de La Palma han sido aproximadamente cubiertas por las coladas del volcán, de las 1.200 hectáreas, unas 220 aproximadamente. Estamos hablando pues casi del 20%, de las hectáreas productivas han sido cubiertas, algunas de ellas las más productivas de toda la isla, las que normalmente generaban un mayor nivel de producción y de rentabilidad. Todo esto ha afectado de manera notable. Nos interesa muchísimo conocer qué medidas se están impulsando, más allá de las económicas, que también, por supuesto, ha habido un esfuerzo importantísimo por parte de la Consejería, por parte del Gobierno, en total, con distintas ayudas desde que todo esto comenzó, que si no recuerdo mal, el último dato que nosotros manejamos está en torno a 24 millones de euros, con la última ayuda de 8 millones y medio que se dieron a los distintos productores. Pero nos gustaría conocer además qué otro tipo de iniciativas se están fomentando en colaboración con otras instituciones, como puede ser, obviamente, de manera muy importante, el Cabildo de La Palma y, por supuesto, los ayuntamientos. También, obviamente, con los propios productores, conocer en qué situación se encuentra una de las iniciativas impulsadas, entre otros, por Asprocan, para intentar, en coordinación con las administraciones, recuperar una parte de, digamos, de las producciones que estaban bajo la colada, aquellas que puedan hacerse mediante el procedimiento de Sorriba. Y luego también si ha habido algún tipo de afección en cuanto en función de la menor producción y durante un tiempo también del, digamos, no de la calidad del producto, porque la calidad seguía siendo buena, pero sí de la imagen que sabemos que en los mercados, desgraciadamente, la imagen del producto pues siempre es un elemento fundamental. Si ha tenido algún impacto en los mercados, tanto en el mercado a nivel estatal como en los mercados extranjeros, nos preocupa de manera fundamental estatal, porque afortunadamente yo creo que esto es uno de los cultivos en los que no hay que salir mucho fuera. Decía antes que este es uno de los sectores que siempre hemos tenido en especial consideración por su condición de sector estratégico. Nosotros apoyamos, como la mayoría de los grupos, digamos una salvedad dentro de la ley de cadena alimentaria para este sector en concreto, por una particularidad precisamente, ese carácter estratégico que lo hace diferente a la mayoría de los cultivos, y además por un segundo elemento, que ese sí que es diferente al resto de cultivos. Y es que el único lugar, no solo en el Estado español, sino en el territorio continental europeo, donde se produce el plátano es en Canarias. Nuestra condición, geográficamente situados en África, pero pertenecientes a la Unión Europea, nos permite esa singularidad. Por tanto, de quien teníamos que intentar protegernos no era de competidores en el resto del Estado español y extranjero, sino a nivel global. Nos preocupa un poco todas esas cuestiones, en qué situación se encuentra en este momento y, además de las ayudas económicas, como decía al principio, el resto de iniciativas que desde la Consejería se están impulsando para salvaguardar e impulsar a este importantísimo sector.
Gracias, diputado. Consejera, tiene 5 minutos.
Muchas gracias. Efectivamente, bueno, la afección del volcán en la isla de La Palma con respecto al sector platanero, que es el más afectado, porque es verdad que es el más importante en términos económicos y el que a más personas ocupa y más riqueza genera en la isla, y además precisamente en esa zona del Valle de Aridane, ha sido muy amplia, ¿no? Incluso la ceniza del volcán durante la erupción afectó prácticamente a toda la isla, no solo a la zona del valle. Por tanto, las pérdidas han sido generalizadas, ¿no? Es verdad que con mayor importancia en la zona más cercana al volcán, evidentemente, ¿no? Entonces, es verdad que las ayudas económicas han ido a buscar un mantenimiento de renta para todos los plataneros de la isla de La Palma, igual que para el resto del sector agrícola, ganadero y pesquero. Esos 24 millones de euros que el último pago lo abonaremos esta semana probablemente ya hicimos la resolución la semana pasada. Hemos hecho un largo trabajo durante el año con Agroseguros, con la valoración de cada uno de esos 1.900 agricultores y agricultoras del plátano que estaban afectados por el volcán. Hemos hecho el cálculo de cuál ha sido la media de la producción de los últimos años, cuál ha sido su producción de este año. Hemos calculado también las incidencias que han tenido con Agroseguros, porque hubo un incidente de mucho calor en agosto del 2021 que afectó especialmente a esa zona y a la zona de Tijarafe y Fuencaliente. Y también hemos hecho el cálculo, le hemos quitado los anticipos que ya hemos dado. Hemos dado ya hasta 3 anticipos durante el año al sector platanero. Con ese cálculo ya hemos hecho el cálculo final de lo que debíamos pagar uno por uno a todos estos plataneros afectados, que ya se publicó, como les decía, la semana pasada y que se abonará durante esta semana a las organizaciones de productores y ellos a su vez a cada uno de los asociados. Ese es el cálculo que hemos hecho. También en ese orden de ayudas económicas para la reconstrucción, hemos sacado esa línea del 5.2, la medida 5.2 del PDR, que es reconstitución del potencial agrícola en zonas dañadas por catástrofes naturales, que tenemos unos 800 expedientes de todas aquellas fincas que por el peso de la ceniza colapsaron los invernaderos, o aquellas fincas que no se podía acceder porque estaban en zonas de exclusión, o que no tenían agua porque se habían roto las conducciones y que por tanto perdieron planta, perdieron invernaderos. Y ya muchas de ellas se han recuperado, se han replantado, prácticamente toda la zona al sur de la colada está replantada, excepto las zonas todavía que están de exclusión por gases, pero el resto prácticamente ya está todo replantado y entendemos que en el año 24 tendremos ya esa zona recuperada. Y luego nos queda la parte que está sepultada por la lava. La parte que está sepultada por la lava, estamos haciendo ese estudio, efectivamente en coordinación con el Cabildo y con Asprocan, de cómo poderlo recuperar. Tuvimos la última reunión hace unas 3 semanas, en el municipio de Tazacorte, con más de 250 afectados, propietarios de esa zona, son unos 550 propietarios. Tendremos en las próximas semanas otras reuniones con menor aforo, varias reuniones con menos propietarios para poder ver los avances que hemos tenido, tanto en la parte de proyecto técnico como en la parte de reglamento de ordenación que estamos trabajando también, y también en la parte ambiental. Es decir, que trabajamos en distintas áreas, por un lado mantener la renta, por otro lado recuperar las zonas donde ha habido problemas en las explotaciones por caída de invernadero, por muerte de las plantas, y por otro lado, en tercero, la recuperación de las zonas cubiertas por la lava. ¿Qué efecto ha tenido esto a nivel canario, la falta de producción de La Palma? Hemos perdido unos 65 millones de kilos este año por la erupción volcánica y eso ha hecho que hayamos tenido unos precios excepcionalmente altos del plátano porque ha habido una menor oferta, ¿no? Hemos tenido hasta un euro y medio pago directo por kilo al productor, un precio jamás visto en el plátano. Esto que a corto plazo es positivo para el productor, evidentemente, y más en una situación, una coyuntura de inflación como la que estamos teniendo. A medio plazo lo que nos está ocurriendo es que estamos perdiendo cuota de mercado con respecto a la banana. Y eso también es preocupante porque es la tendencia que llevamos los últimos años y se ha acelerado por esta cuestión. Por tanto, si es verdad que tenemos que hacer una reflexión, lo hablábamos el otro día en la Junta Rectora de la Cooperativa de Llano Sardina en Gran Canaria, una reflexión junto con Asprocan del futuro del plátano, del futuro del crecimiento de esas cantidades de referencia que está sobrepasando ya las 420.000 toneladas asignadas por Europa, que eso repercute también en la ayuda unitaria final que recibe el productor. Yo creo que eso es una cuestión que tiene que trabajar desde Asprocan con la Consejería de Agricultura y escuchando también, por supuesto, a todos los productores y productoras de plátano. Así que, bueno, eso es una de los retos que tenemos para este año 2023. Muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta está aplazada. Pasamos a la pregunta de la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista, sobre las aportaciones al texto del proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera, dirigida a la consejera.
Gracias, presidenta. Una cuestión que me acabo de dar cuenta. No hicimos la comunicación de las sustituciones, ¿no? ¿O sí?
¿No?
Vale. Muchas gracias. Como digo, señora presidenta, señora consejera, buenos días. La actividad pesquera en Canarias, como en toda España, desempeña un papel importante como fuente de alimentación de alta calidad y de primera necesidad para la población, además de dinamizar la economía de las costas. A nivel de Canarias tenemos la ley de pesca de 2003 y a nivel estatal la ley de 2001, creo, si no recuerdo mal. Y se está trabajando en el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera. Sabemos que el Gobierno de España tiene un empeño y un interés importante en la aprobación de esta ley porque 20 años marcan, es mucho tiempo y marcan una diferencia a la hora de gestionar los recursos pesqueros. Es una ley transversal que apela a la sostenibilidad y que como principios pues tiene la conservación de los recursos pesqueros, la actividad económica y generar empleo y la cohesión de las zonas pesqueras. importante el vínculo que mantiene entre pesca e investigación y conocimiento científico. Yo creo que para Canarias eso también es importante porque estamos en una zona privilegiada, en una zona estratégica y esa relación entre la pesca y el conocimiento científico ayudará seguramente a hacer una mejor gestión. Se regula en ella por primera vez los recursos genéticos pesqueros y se gestiona o se intenta gestionar la pesca de recreo en aguas exteriores. Este también es un asunto interesante para Canarias porque tenemos pues, demandas del sector pesquero de recreo que bueno, pues, ayuda a regularlo y que haya una solución consensuada, negociada y que dé respuesta a todos. Además, se introducen coeficientes reductores de jubilación por edad en algunos sobre todo con las mujeres. No sé si eso afecta también o en qué grado afecta a Canarias. Por tanto, hablamos de fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros. Hablamos de procurar que esta actividad contribuya a la creación de empleo, a la generación de riqueza, a la cohesión social. Y le preguntamos, señora consejera, ¿cómo afecta a Canarias? Sabemos que fueron invitados a la comisión representantes de los pescadores de Canarias, tanto de las cofradías como del sector recreativo, y bueno, expusieron con claridad pues, la situación en Canarias, no solo desde un punto de vista de la administración, sino de los propios del propio sector, que es quien sufre o quien intenta hacer frente a las dificultades diarias que les impiden desarrollar su trabajo o que dificultan obtener esa rentabilidad que haga que el sector continúe desarrollándose y que no se frene y que ese interés de las nuevas generaciones permita que continúe el sector pesquero en Canarias ofreciendo esos productos de primera calidad para la población. Muchas gracias.
Gracias, diputada consejera. Tiene 5 minutos.
Muchas gracias. Bueno, nosotros valoramos de forma positiva este proyecto de ley de pesca sostenible y de investigación pesquera por los motivos que usted ha indicado, ¿no? Es verdad que lo que pretende es mejorar la sostenibilidad de la pesca, proteger la biodiversidad marina, conservar el medio marino y dentro, además, incorporando todas las nuevas visiones referidas al entorno marino, como es la economía azul. Es decir, era necesario, yo creo, que hacer una nueva ley para, precisamente como usted decía, pues también afrontar los nuevos retos que tenemos, retos medioambientales, retos de gestión de los recursos en unos recursos que están más que amenazados algunas veces y que, por tanto, debemos proteger, ¿no?, esa biodiversidad. Pero también tenemos que proteger también la economía de las zonas costeras y también tenemos que proteger a las flotas artesanales europeas. Yo creo que esa es la visión más y el objetivo de este proyecto de ley. Por tanto, hay cuestiones que incorpora, que nos parecen muy interesantes para Canarias, ¿no? Eso, la cuestión de cómo optimizar la gestión de los recursos es muy interesante para Canarias porque establece criterios en los que pone de manifiesto la mayor importancia de las flotas pesqueras artesanales, que es en nuestro caso, ¿no? Es decir, se busca una gestión mucho más sostenible de los recursos y, por tanto, yo creo que en eso nos va a ayudar a defender nuestra flota. También esos criterios de acceso a los recursos, la redefinición de quién puede tener los recursos y la ordenación, la actualización de los criterios de reparto y también de transmisión de posibilidades de pesca, nos va a facilitar que podamos tener una mejor gestión de los recursos que tenemos actualmente, ¿no? Y, por tanto, también lo decía usted, también refuerza la unión entre la parte legislativa y la investigación científica. Sabemos que es un sector que nunca ha tenido una investigación científica detrás. Poder demostrar que nuestra flota es sostenible, necesitamos datos científicos, por tanto, también es positivo que se incorpore la visión científica a la ordenación del recurso, porque creemos que vamos a tener mejores posibilidades también para poder defender nuestra flota. Por tanto, hacemos una evaluación positiva, verdad que hemos hecho aportaciones, verdad que hemos tenido voces canarias también en esa comisión, de lo cual nos alegramos porque creo que se ha escuchado el interés de la flota canaria.
Vale. Bien, pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Osvaldo Betancor García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre fecha prevista de desmantelamiento y retirada de las aulas marinas y demás infraestructuras acuícolas en la zona de Playa Quemada en Lanzarote. Tiene 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, muy buenos días. Señora consejera, usted y yo hemos hablado muchas veces sobre las aulas de Playa Quemada. Es verdad que hemos hablado de los perjuicios y de los beneficios de la actividad acuícola, actividad que defiende Coalición Canaria como no puede ser de otra forma. Pero seguimos hablando porque la concesión administrativa de estas aulas de Playa Quemada se terminaron en el agosto del año 21. Los informes jurídicos expedidos por su consejería decían claramente que no cabía la prórroga de la misma, por quedar excluido del PROAT, la zona en la que en este momento están operando. Y, señora consejera, los actos dictados por la Administración son ejecutivos desde el momento en que se pone fin a la vía administrativa. Pero, señora consejera, sin embargo, ustedes han optado por dejar hacer a esta empresa prácticamente lo que les viene bien, porque en este momento siguen operando, y seguramente buscando cambiar la ley según le conviene. Lo digo porque lo mismo está haciendo su gobierno en Madrid, está intentando estos delitos contemplados en el Código Penal, cambiarlo, y, señora consejera, yo creo que en este momento esto no es de recibo. El día 4 de octubre del año 22, la presidenta del Cabildo de Lanzarote salía diciendo y asegurando que las aulas tenían los días contados. Y es verdad que lo decía con tanta contundencia que todos no lo creímos, y además yo saqué una nota de prensa felicitando esa actuación, felicitando que por fin íbamos a retirar las aulas, y me gustaría saber cómo está la situación y hasta cuándo va a estar operando las aulas en Playa Quemada.
Gracias, diputado. Señora consejera, tiene 5 minutos.
Muchas gracias. Bueno, yo creo que no, no es tolerable que diga usted que dejamos hacer lo que le haga una empresa, sinceramente, dentro de lo que es el marco legal de las competencias de la consejería y de los trámites de los procedimientos administrativos regulados por normativa. Esta empresa, efectivamente, tiene esas aulas que se extinguía la concesión en agosto del 2021 y así se trasladó en una resolución de la consejería de la Dirección General de Pesca en julio del 2021, dando por terminada esa concesión y exigiendo el desmantelamiento de las aulas como marca la normativa. Ciertamente es verdad que la empresa recurrió, ese recurso se resolvió de forma negativa por parte de la consejería, es decir, no se le dio la razón a la empresa en sus pretensiones de mantener esa concesión administrativa. Frente a ese recurso administrativo, la empresa ha presentado un recurso contencioso en el juzgado, solicitando la suspensión cautelar de la resolución de la Consejería de Agricultura. Es decir, todo el procedimiento administrativo no finaliza ahí, cabe también la parte judicial, que es donde estamos ahora, y es precisamente ahora en un tribunal donde un juez dictará cuál es la resolución que nosotros, como parte demandada en este caso, entendemos que hemos aplicado la normativa y que creo que hemos hecho una resolución que se ajusta a la legalidad. Muchas gracias.
Señor diputado, le quedan 3 minutos 25.
Gracias, señora consejera. Efectivamente, como usted dice, la viceconsejería desestima el recurso de alzada interpuesto por la empresa, la cual solicitaba la prórroga extraordinaria que les permitía y le está permitiendo en este momento mantener la actividad. Pero, señora consejera, usted entienda, ¿no? En Lanzarote, una vez que sale el gobierno, una vez que sale la propia presidenta del Cabildo de Lanzarote diciendo que ya automáticamente se iba a desmantelar las aulas, que sale el propio alcalde de Yaiza, que últimamente sale detrás de la presidenta, diciendo inclusive que el propio ayuntamiento de Yaiza tenía informes en el cual esa actividad estaba produciendo daños al ecosistema. Lógicamente, un mes después, señora consejera, un mes después, por tanto, pasa un mes sin que absolutamente pase nada, un mes después la empresa presenta este recurso del que estamos hablando. Señora consejera, cuando yo le digo a ustedes que han intentado evidenciar que esa actividad se mantenga, es que llevamos 3 años hablando de esto. Una actividad sin ningún tipo de autorización administrativa se permitía en su momento, una actividad que desde el primer momento le dijimos que quién era el interventor de ese contrato, cuánto se estaba recaudando, qué tipo de ingresos tenía el gobierno, y vemos 3 años después que han habido episodios como el que estoy relatando y, por tanto, a uno ya se le agota la paciencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que usted le diga a los ciudadanos primeros de Playa Quemada, que han visto cómo esa localidad, ese enclave residencial turístico ha sido objeto de noticias a nivel nacional. Ecologista en Acción está diciendo en este momento que hay una bandera negra en una isla que es reserva de la biosfera. Lo segundo, que le conteste usted a la presidenta del Cabildo, porque donde digo Diego, y por qué salió con aquella nota de prensa diciendo que de forma inmediata se iba a desmantelar. Y tercero, señora consejera, Coalición Canaria lo que le exige es que inicien todos los procedimientos y todas las acciones, porque estamos permitiendo una actividad que no tiene concesión ninguna, es verdad que sí tiene un recurso, pero estamos permitiendo una actividad que en este momento, según sus informes, los informes del alcalde de Yaiza, están dañando el ecosistema. Y eso, señora consejera, sí que se está dañando con su consentimiento y con su consentimiento. Por tanto, señora consejera, lo que pide Coalición Canaria son acciones para recuperar el ecosistema y, sobre todo, que esta actividad cese en cuanto se termine este procedimiento administrativo que usted acaba de reconocer, pero que se alarga en el tiempo.
Muchas gracias, diputado. Consejera, le quedan 3 minutos 23.
A mí sí me gustaría aclarar con usted que no, los tiempos, sinceramente, que usted me dice no me cuadran. Es decir, hace 3 años que llevamos con una actividad que es ilegal, cuando esta empresa tenía concesión hasta el año 2021, que fue hace un año. Es decir, que un poco los tiempos, no entiendo muy bien en qué los mide usted, en años o en tres, como los perros. Un año sirve para 8, se cuentan 3. Es decir, ha pasado un año. Es verdad que debería estar ya desmantelada, pero es verdad que los procedimientos son los que son y cuando se plantean recursos se paralizan los actos ejecutivos. Me pregunta por un contrato del gobierno y de cuánto cobramos. Sinceramente, no sé a qué se refiere. Nosotros no tenemos contratos con esta empresa ni las concesiones. No sé, quizás luego me lo pueda aclarar. Con respecto a los procesos judiciales, bueno, pues si entiendo que en octubre había una resolución del Gobierno de Canarias denegando la prórroga a esta empresa, se entendía que se iba a desmantelar. Es verdad que en ese momento aún la empresa no había presentado un recurso contencioso administrativo que lo presentó en noviembre. Por tanto, ese recurso contencioso administrativo vuelve a paralizar el levantamiento de las aulas. Y es así, no lo inventamos nosotros, el procedimiento normal y habitual. Nosotros no tenemos ningún informe que diga que esas aulas dañan el ecosistema. Al contrario, la Consejería de Agricultura tiene un servicio contratado con una empresa externa que hace el seguimiento medioambiental de todas las empresas de acuicultura que hay en Canarias, tomando muestras de forma periódica, y los resultados son que esta empresa ni las demás están generando problemas medioambientales. Y además tenemos informes de la Dirección General de Pesca, no solo de esta, sino de otras zonas de acuicultura donde sí tienen banderas azules y con muestras y con análisis físico-químicos y microbiológicos que desmienten que haya contaminaciones. Es decir, yo también quiero un poco desmontar la idea de que la acuicultura es contaminante. La acuicultura bien hecha no es contaminante. La acuicultura hace años podía generar problemas, que fue lo que pasó en esa zona. Hace años con escapes de peces, cuando se tenía menor control sobre las redes, con un sobregasto de piensos que hacía que hubiese más sedimentos. En zona, es verdad que ya Playa Quemada tiene algunos problemas de corriente y por eso Playa Quemada se ha quitado como zona de interés acuícola, porque entendemos que no es la zona apta para la acuicultura y, por tanto, se tiene que quitar de ahí. Y por eso no está en el PROAC. Pero es verdad que las nuevas formas de alimentar a los peces y las nuevas formas de control, como digo, las que hacemos desde la Consejería de Agricultura, hace que las nuevas concesiones garanticen una evaluación de impacto positiva con respecto al medio ambiente. Eso no quiere decir que sigamos trabajando en el sentido de mejorar la acuicultura como una de las opciones. Gracias.
Gracias, consejera. Antes de acabar, vamos a ver las sustituciones, que antes me olvidé. Entiendo que por el grupo mixto no, que venía acudió antes el diputado Ricardo, por el partido, por la Asamblea Socialista Homera.
Sí, señora presidenta, Jesús Ramos sustituye a Casimiro Curbelo.
Por Nueva Canaria no hay, por Podemos tampoco, por el Partido Popular.
Carlos Ester sustituye a Juan Manuel García Casaña.
Vale, por el Grupo Nacionalista Canario no hay, No hay. ¿Y por el Grupo Socialista?
Omar sustituye a Ana González.
Vale. Bien, pasamos a la última pregunta del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre objetivos que se marca con el relanzamiento de Canarian Market para activar el comercio online de los productos agroalimentarios. Tiene 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora consejera. Mi grupo le trae hoy esta pregunta porque creo que es importante pues, saber qué objetivos se marca la consejería con esta iniciativa que creemos que es importantísima, Canarian Market. Yo creo que hoy en día tenemos que habituarnos o aprovecharnos más bien de las circunstancias. La tecnología es una de ellas que nos puede hacer la vida más fácil e incluso facilitar muchas de las labores. Y en este sentido, pues que podamos tener un canal de venta online como es el Canarian Market, pues para vender y distribuir productos agroalimentarios en las propias islas, incluso en la península o incluso también en el resto de Europa, nos parece una iniciativa acertada. Y que se haga, pues, bueno, como tiene, debe ser, a través de la empresa de gestión pública GMR. Es una plataforma que contó en el momento de su presentación pues con más de 400 referencias y en la que participaban ya unos 60 productores y productoras del archipiélago. Y ese servicio pues también se ofrece tanto a profesionales y el propio canal Horeca como a particulares que también pueden acceder a esa página y hacer compras. Para nuestro grupo, este tipo de iniciativas son imprescindibles para promocionar nuestro producto canario en el exterior e indudablemente también se convierte en una herramienta indispensable para hacer posible que cualquier persona pueda adquirir y consumir productos locales y concretamente de nuestras islas. Y además estamos en un contexto en el que pues compramos infinidad de productos de todo tipo por Internet. El facilitar por esta vía que en cualquier momento se pueda acceder a consumir productos de nuestras islas es acercar el producto canario también a los hogares de España y de Europa, además de conseguir así también ampliar el abanico de productos que ya se exportan. De hecho, no solo significa poner en valor la calidad de nuestros productos, sino también que posibilita a la ciudadanía canaria que reside en el exterior y el propio turista, pues, volver a sentir su isla de alguna forma, volver a sentir esas experiencias por medio del gusto y, por tanto, volver a revivirla. Es una iniciativa que permite, por tanto, que el turista pueda seguir consumiendo ese producto que a lo mejor consumió cuando vino aquí y le encantó. Pues es una forma de poder seguir pues, consumiendo ese producto y a la vez de fidelizar también a ese cliente que estando pues, en su país de origen pues, puede llegar a adquirirlo. Y una web que, por cierto, yo creo que tenemos que visitar. Yo sí, cuando la visité, noté que muchos de los productos ponía agotado. Imagino que es porque está teniendo una gran aceptación la página, de lo cual me alegro y por la diversidad de productos que podemos encontrar, mojos, almogrotes, quesos, conservas, cualquier tipo de aperitivos, gofios, mieles, dulces, bebidas, cosméticas, snacks, lo que habla de la diversidad también que tenemos para estos productos en nuestra tierra. Por otro lado, yo creo que este proyecto también permite que grandes y pequeños productores del archipiélago tengan también la oportunidad de participar en una iniciativa que lo que les garantiza es contar con otra vía de venta, algo que creemos acertadísimo. Y esto convierte que Canarian Market es un magnífico escaparate para mostrar esos productos. Aprovecho también la ocasión para resaltar la importancia que tiene el lograr que cada vez haya más asociacionismo dentro del sector. Yo creo que eso tenemos que potenciarlo y en eso me alegro que la consejería haya incidido a lo largo de esta legislatura. Y me parece fundamental también lograr difundir y dar a conocer entre el sector esta iniciativa, por supuesto, también entre aquellos que nos visitan y también la propia población canaria, porque es una forma de adquirir esos productos sin tener que desplazarnos de isla en isla, sino que podemos desde nuestros propios hogares poder adquirirla.
Y por último, como Canarian Market alcanzó en el mes de octubre la cifra de 1.000 productos canarios vendidos, cuyo plazo medio de envío del producto es de entre 24 y 72 horas, según destino, pues es por lo que me gustaría que me informara en profundidad de esta importante iniciativa para el sector primario de las islas y qué actuaciones están realizando para su difusión y qué resultados esperamos obtener de ellos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera, tiene 5 minutos.
Sí, muchas gracias. Bueno, esta es una herramienta más que ponemos a disposición de los productores canarios. Y efectivamente, por la dificultad que siempre tenemos en Canarias para poder salir de territorio canario, hacer el despacho de aduanas, hacer la liquidación de los impuestos pertinentes, eso hace que siempre la exportación de Canarias es muy complicada, especialmente para los pequeños productores, ¿no? Por tanto, esto nos parece una herramienta fundamental precisamente para salvar esa limitación. Y además es un escaparate, ¿no? Un escaparate para todos los productores y, como decía usted, destinado no solo a los canarios que viven en el exterior, sino a todo el consumidor en general, especialmente a los turistas. Hacemos muchas campañas de promoción aquí y fuera de nuestros productos en ferias, pero luego es difícil para alguien que no vive en Canarias poder comprar un producto canario, es decir, siempre se encuentra esa limitación. Por ejemplo, cuando vamos a un Madrid Gourmet o un Madrid Fusión o vamos a la Feria de Barcelona o lo que sea, después para un profesional o un consumidor privado es complicadísimo comprar ese producto que ha visto en la feria y que le ha gustado. Esta es la herramienta para poder facilitar esa cuestión, ¿no? Y por tanto, bueno, la herramienta, como bien decía usted, tenemos casi 70 productores ya, unas 400 referencias de todo tipo. Además, hemos incorporado hace una semana o dos los quesos porque tienen el tema de la cadena de frío, mantener la cadena de frío es más complejo y por tanto hemos pasado un año hasta que hemos podido incorporar la parte de quesos. Ya empezamos con 6 referencias de quesos distintas. Y por tanto, ¿cómo funciona el canal online? Porque ha habido cierta polémica con la cuestión de los precios, ¿no? El productor marca su precio, a ese precio se le suma el coste del transporte a Madrid, que se hace un grupaje desde Canarias. Entendemos que a medida que vayamos creciendo vamos a tener mejores condiciones de transporte para ese grupaje y podremos mejorar esos datos de costes de transporte. Y se le añade también la liquidación del IVA, que también pues tiene su importe. Y también se le añade un 9% de comisiones para la empresa que gestiona esta herramienta. Es decir, que la comisión es bastante baja, del 9%. Eso es el precio, el PVP del producto que aparece en la web. A ese PVP de producto, una vez que está puesto en Madrid, se le suma el transporte, que eso lo paga también el comprador, al punto de Europa donde vaya ese producto. Es decir, y cada lugar tiene un coste de transporte diferente, ¿no? Es lo mismo enviar dentro de Península que enviar a otros países de Europa. Así es como se construye el precio. Es verdad que estamos teniendo muy buenos resultados. Es verdad que además de cara a las fechas navideñas ya vemos un crecimiento de las ventas de esos packs de regalos navideños, que son muy interesantes. Les invito a todos que los vean y los conozcan. Yo ya mandé uno a un familiar mío, el pack premium, que es maravilloso, que tiene un espumoso de Tenerife, tiene una sidra de Valle Seco, tiene atún ahumado de La Gomera, sal de La Palma. Es decir, un pack que tienen un poco de lo mejor de cada isla y que yo creo que es un regalo muy interesante para los que tenemos conocidos o familiares fuera de Canarias. Este es el crecimiento del canal. Yo creo que ha sido bueno, ya llevamos un año y la intención es que sigamos creciendo, no solo en productores, también en referencias y también en ventas. Esa es la tendencia que estamos viendo. Y bueno, yo creo que es, como les decía, una herramienta más que pone a disposición el Gobierno de Canarias a los productores, sobre todo a los pequeños productores, para facilitar que no solo vendan en Canarias, sino que también puedan vender fuera de Canarias su producción, que puedan darse publicidad en este canal, que además puedan recibir información sobre sus clientes, es decir, sus ventas, y también puedan incluso poner en sus propias páginas web un enlace directo al canal online para que cuando tengan visitas aquí en Canarias, por ejemplo, las empresas que hacen visitas turísticas a sus bodegas o a sus instalaciones, puedan ya facilitarle a los turistas su página web con un enlace directo a este canal de comercialización para que el turista cuando llegue a casa también lo pueda comprar desde su país de origen.
Gracias, consejera. Bueno, sin más asuntos en el orden del día, finalizamos esta última comisión del año. Felices fiestas a todos, feliz Navidad y feliz entrada de año. Manténganse fuertitos.